Esta es una nueva edición del Mundo al Día desde Washington. Les saluda Gonzalo Barca. Estas son las noticias.
Sin condiciones, Donald Trump dice estar dispuesto a reunirse con el gobierno de Irán. Sin control, California continúa ardiendo y el dolor embarga a las familias de las víctimas mortales. Sin rodeos, Estados Unidos denuncia al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y pide elecciones como única salida a la crisis.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Sin precondiciones, el presidente Donald Trump está dispuesto a reunirse con el gobierno iraní. Así lo aseguró el mandatario durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Italia de visita en la Casa Blanca. Jorge Agobián siguió los pormenores del pronunciamiento del presidente estadounidense. Jorge, ¿qué otros temas sensibles tocó el mandatario?
¿Qué tal, Gonzalo? Además de sorprender a los periodistas que se encontraban en la rueda de prensa, al responder a uno de ellos que está dispuesto a reunirse sin precondiciones con el gobierno iraní, el presidente Donald Trump también hizo mención también a lo que es su determinación de generar un cierre de gobierno en el mes de septiembre si los legisladores no aprueban un presupuesto que incluya, entre otras cosas, la construcción del muro fronterizo. Si bien el presidente no hizo mención sobre la investigación de la interferencia rusa que lleva a cabo Robert Mueller, el fiscal especial, es un tema que genera mucha expectativa en Washington por tres temas específicamente. Uno de ellos es el posible interrogatorio que haga Robert Mueller al propio presidente Donald Trump.
El presidente Donald Trump expresó su disposición a reunirse sin precondiciones con el líder iraní, minutos después de aseverar que el mundo debe presionar al régimen para evitar la proliferación nuclear.
Estoy listo para reunirme cuando quieran. No lo hago por fortaleza o debilidad. Creo que es algo apropiado. Si pudiéramos resolver algo que sea significativo, no una pérdida de papel como los otros pactos, sin duda estaré dispuesto a reunirme.
¿Tiene precondiciones para esa reunión?
Sin condiciones previas. Quieren reunirse conmigo en cualquier momento que quieran.
Durante su encuentro con el primer ministro italiano Giuseppe Conte, reiteró sus amenazas con un cierre del gobierno por el tema migratorio.
Después de muchos años de conversaciones en Estados Unidos, no tendría ningún problema en hacer un cierre de gobierno. Es hora de que tengamos seguridad fronteriza.
La Casa Blanca pareciera estar decidida a cesar funciones de todo el gobierno federal en septiembre si no se aprueba el presupuesto para la construcción del muro fronterizo. Pero el mandatario no se cerró a las posibilidades y dijo estar dispuesto a negociar. La controversia política en Washington también se extiende a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Si bien Donald Trump no hizo mención directa al tema, sí precisó que las sanciones contra el gobierno ruso continuarán. La investigación de Robert Mueller adquirió especial relevancia en las últimas horas por las revelaciones del ex abogado del presidente Michael Cohen, el inicio del juicio del ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, y la incertidumbre alrededor de un interrogatorio del fiscal especial al presidente Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Sin duda que otro tema que genera mucha expectativa es el inicio este martes del juicio del ex jefe de campaña presidencial del presidente Donald Trump, Paul Manafort, en el tema de la interferencia rusa en la investigación de Robert Mueller.
Jorge, muchísimas gracias. Así estamos en Washington. Y tan importante como el desarrollo del juicio de Paul Manafort, serán también los próximos pasos que dé el fiscal especial Robert Mueller en su investigación, aunque el Partido Republicano insista en asegurar que ha pasado mucho tiempo y el fiscal no ha encontrado nada. Bien, tragedia y destrucción dejan a su paso los incendios forestales que destrozan y amenazan comunidades enteras en California. Dos niños y su abuela se cuentan ya entre las 6 víctimas mortales de esta ola de fuego. Hacemos contacto ahora con Celia Mendoza, quien desarrolla la noticia. Celia, ¿cuál es el pronóstico de las autoridades sobre las condiciones que enfrentan en su intento por controlar estos incendios y cuál ha sido el impacto directo en esta comunidad californiana?
Gonzalo, sabemos que las autoridades están trabajando de cerca en los diferentes frentes de estos 17 incendios a lo largo de California, desde el norte hasta el sur de este estado. Tienen equipos especiales que estarán buscando contener las llamas en la mayor parte de esta área. Se sabe que en algunos lugares lo máximo que han logrado contener es el 30% de las llamas. Así que equipos especiales se están movilizando en esta semana, donde esperan altas temperaturas que sobrepasen los 33 grados centígrados. Sin embargo, para comunidades como la de Redding, en esta área donde vimos la mayor parte de estos incendios, una familia perdió a sus dos niños y a la abuela. El abuelo sobrevivió y estuvo en el teléfono durante los últimos minutos, donde le dijeron: te amamos, los dos niños y su esposa, mientras las llamas estaban juntos, justo llegando a la puerta de atrás de esta casa. Y esto fue lo que dijo ese abuelo en un emocional recuento de lo sucedido.
La tragedia que enfrenta este hombre es uno de los casos más crueles y dolorosos que han generado los masivos incendios que de nuevo azotan a California.
Estaba hablando por teléfono con mi pequeño nieto. Dijo: abuelo, por favor, tienes que venir y ayudarnos porque el fuego está en la puerta trasera. Yo le dije: estoy cerca, cariño. Solo espera que ya llegue el abuelo.
Entre sollozos, Ed Bledsoe describió la última conversación que tuvo con su nieto de 5 años, James Robert. El menor estaba en la casa con su hermana Emily, de 4 años, y la abuela y esposa de Ed, Melody Bledsoe, de 70 años. Todos murieron al no poder escapar de las llamas en el incendio de Carr, en California. Más de 242 mil hectáreas han sido consumidas por las llamas en el estado. El infierno generado por varios incendios ya forzó la evacuación de hasta el momento más de 30 mil personas. Aún así, las peligrosas condiciones han tomado por sorpresa a estas comunidades.
En las investigaciones de muertes que se adelantaron a través de la oficina del alguacil desde allí, se confirmaron 2 muertes adicionales de bomberos. Estos decesos se registraron antes del balance parcial de 6 personas quienes perdieron la vida. Le doy mis condolencias a sus familias y a los bomberos, sus hermanos y hermanas que han estado aquí luchando contra el fuego.
7 personas más, según informaron las autoridades, se encuentran desaparecidas, mientras los bomberos mantienen sus esfuerzos por controlar el incendio que para el lunes en la mañana estaba contenido en un 20%.
Hoy nos sentimos mucho más optimistas, ya que estamos empezando a ganar algo de terreno. En lugar de estar en modo defensivo en este incendio todo el tiempo, estamos empezando a registrar avances significativos. Creo que esta noche comenzaremos a ver un aumento en los porcentajes de contención.
17,000 bomberos están en el camino trabajando para buscar detener las llamas, pero también en peligro. Recordemos que 2 bomberos perdieron ya la vida en estos incendios y se ha declarado estado de emergencia, lo que facilita fondos federales.
Gracias, Celia Mendoza, con lo último sobre estos incendios forestales que azotan a California. Y todo indica que pasarán días, en realidad, antes de que las conflagraciones sean completamente controladas.
Médicos y enfermeras en Venezuela piden apoyo a la Organización Panamericana de la Salud. Agoniza el sector salud en ese país. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y el gobierno de Donald Trump denunció sistemáticos atropellos contra el pueblo nicaragüense en el pronunciamiento más contundente que ha emitido hasta ahora la Casa Blanca contra el gobierno de Daniel Ortega. En base al comunicado, activistas en Miami pidieron la extensión del TPS para los nicaragüenses.
La propia Casa Blanca condenó enérgicamente la violencia en curso en Nicaragua y los abusos contra los derechos humanos cometidos por el régimen de Ortega en respuesta a las protestas. Tan significativo como la denuncia de más de 350 muertos, miles de heridos y cientos de ciudadanos etiquetados falsamente como golpistas y terroristas que han sido encarcelados, torturados o que han desaparecido, es la defensa explícita del pueblo nicaragüense, incluyendo a los miembros del Partido Sandinista, quienes están haciendo llamados por reformas democráticas o por el fin de la violencia. Elecciones libres y transparentes son la única salida hacia el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Aprovechando los términos del pronunciamiento, algunas organizaciones y activistas aseguraron que justamente estas condiciones sustentan una solicitud de extensión del TPS a favor de nicaragüenses, aunque fue la propia administración de Donald Trump la que canceló su vigencia.
Con la mano en la conciencia, el gobierno de Estados Unidos debería pensar en extender estos TPS para el pueblo de Nicaragua, tomando en consideración estas condiciones de crisis humanitaria que estamos viviendo por la gravedad de las violaciones de derechos humanos a las que están expuestas los nicaragüenses en este momento, que no es segura ni siquiera la vida.
Algunos abogados de inmigración de Estados Unidos celebraron los alcances del pronunciamiento de la Casa Blanca que anunció otras medidas.
También han dado 1.5 billones de dólares para ayudar la liberación de Nicaragua.
En su concepto, con este pronunciamiento sí habría condiciones para reactivar el TPS para los nicaragüenses, pero es la administración Trump la que tiene la última palabra. José Perralete, Voz de América, Miami.
No solo la comunidad hispana se ha visto impactada por la actual política migratoria de Estados Unidos, los inmigrantes asiáticos son afectados por la directriz que insiste en que el solicitante de una visa o estatus debe tener méritos para estar en territorio nacional.
A sus 70 años de edad, Rulian Sang y Shang Xiehong disfrutan lo que ellos califican el mejor momento de su vida. Hace 28 años llegaron a Estados Unidos y pusieron sus ahorros en la solicitud de visas de inmigrantes familiares. Desde ese entonces no han regresado a vivir en su país, China.
El viaje para toda nuestra familia nos costó más de 10.000 yuanes chinos. A principios de la década de 1990 en China, 10.000 yuanes no eran un número pequeño.
Durante una década, Hong y Shang trabajaron 7 días a la semana. Así dieron estudio universitario a 3 hijos. Ahora su futuro es incierto, debido a que la actual administración busca reducir la inmigración legal, reemplazando mano de obra inmigrante poco calificada con un sistema basado en el mérito que se centre más en empleos, carreras y habilidades lingüísticas.
Estamos increíblemente bien considerando el hecho de que prácticamente no tenemos leyes de inmigración. Tenemos leyes que son tan malas que ni siquiera las llamo leyes. Las llamo como si cruzasen la frontera. Cruzas la frontera, pones un pie en la tierra y ahora estás atado en una demanda por 5 años. Es lo más loco que alguien haya visto.
Pero no todos están de acuerdo con que la cancelación de la llamada cadena de inmigración es la política acertada para hacer frente al problema de la inmigración ilegal.
Estas personas vinieron aquí, no les quitaron ningún trabajo. Si acaso contratan ayudantes, logran que sus hijos vayan a la universidad, trabajan muchas horas, hacen trabajos que nadie quiere hacer y no pidieron folletos.
Mientras hay incertidumbre entre los inmigrantes, se esperan decisiones en el Congreso y el mandatario Donald Trump amenaza con un cierre parcial de gobierno de no obtener los votos demócratas que buscarían apoyar medidas más estrictas. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y no cesa el paro de salud en Venezuela. Este lunes los manifestantes en Caracas marcharon hacia la sede de la Organización Panamericana de la Salud en búsqueda de apoyo a su causa.
Cumplido más de un mes del paro de enfermeras y trabajadores del sector de la salud por reivindicaciones salariales y la dotación de medicamentos e insumos para los pacientes, este lunes los afectados decidieron acudir hasta la sede de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela para pedir su mediación y para denunciar la situación que ha afectado a millones de ciudadanos. La enfermera María Fernández explicó que no solo reclama por sus derechos laborales.
Y dentro de esos derechos está el derecho a la salud, que hoy venimos a acompañar a nuestros pacientes porque se nos están muriendo dentro de los hospitales.
Rogando atención al propio presidente Nicolás Maduro, el paciente diagnosticado con mal de Parkinson, Carlos Eduardo Lagonel, clamó el temor por perder su vida como consecuencia del crítico estado del sistema de salud en el país.
Que se acuerde que nosotros somos venezolanos, que nosotros necesitamos de que nos ayude.
Desde la sede de la Organización Panamericana en Caracas, el presidente de la Federación Médica de Venezuela anunció que continuarán en las calles desplegados, protestando hasta obtener una respuesta del gobierno.
Hoy es un día crucial aquí en la OPS, espero que nos den respuesta sobre los medicamentos que ellos pudieran estar aportando a Venezuela. Considero que tienen un profundo desprecio por los más necesitados porque en lugar de dotar los hospitales, los mantienen sin actividad.
El presidente Maduro insiste en que trabaja para recuperar el actual sistema de salud en el país.
La revolución bolivariana tiene como empeño tener el mejor sistema de salud de toda América Latina y el Caribe.
Pero en el mundo real de los venezolanos que necesitan atención médica, esta afirmación sigue siendo una fantasía. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Temperaturas en aumento tras 30 años sobre la primera alerta del calentamiento global. Con la vida en un hilo, mujeres en Afganistán se arriesgan para desminar zonas de conflicto.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hace 30 años, la NASA lanzó la primera alerta sobre el calentamiento global. Desde entonces, las temperaturas han ascendido un poco más de medio grado centígrado, según la Administración Oceánica y Atmosférica. Estos efectos se sienten en todo el planeta.
Salida es un pintoresco pueblo en el corazón de las montañas rocosas de Colorado que ha visto aumentar sus temperaturas 1,2 grados desde 1988. Paul Linza, habitante local, ha sido testigo del cambio.
Cuando era niño teníamos un clima excelente.
Pero ahora los inviernos son más secos. Además, Bill Maddox, propietario de una compañía de aire acondicionado, cada vez tiene más trabajo en el pueblo.
probablemente no consiga cubrir toda la demanda de aire acondicionado. Ya han sido unas 10 o 15 instalaciones este año.
En junio de 1988, el científico de la NASA, James Hansen, anunció ante el Congreso que el calentamiento global ya había llegado. 30 años más tarde, la temperatura media ha ascendido 0,54 grados.
La ciencia estaba en lo correcto, sin embargo, no hemos aprovechado el conocimiento para adoptar las políticas necesarias.
Hansen también advirtió sobre las hostilidades del clima extremo por el cambio climático, cuyo impacto incluye el derretimiento de los cascos polares, aumento del nivel del mar, inundaciones, sequías extremas, olas de calor y cambios de estación que amenazan a humanos y animales desde Bangladesh hasta California y Mongolia. Tras dejar la NASA en 2013, Hansen se dedica ahora a defender las políticas de control de las emisiones de energías fósiles.
No podemos atravesar otro ciclo donde los jóvenes asumen que los líderes políticos van a solucionar el problema.
Estudios federales e internacionales indican que más del 90% del calentamiento global desde los años 50 es producido por el hombre. Arturo Martínez, Voz de América.
En buenoticias.com puedes encontrar los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, con especial énfasis en aquellos hechos que tienen lugar en Estados Unidos y que más impactan nuestro hemisferio. Únete a nuestra comunidad de información. Buenoticias.com. Y rompiendo con todo estereotipo y las tradiciones culturales hacia la mujer, 15 afganas culminaron un curso de entrenamiento para detectar y desactivar minas terrestres. Por primera vez, estas mujeres formarán parte de un equipo de élite como heroínas para ayudar a limpiar sus comunidades de las amenazas de estos artefactos explosivos.
Este grupo de 15 mujeres no es uno más en Afganistán. En la provincia de Bamiyan, gracias a su determinación y valor, completaron el entrenamiento para detectar y desactivar minas terrestres.
Aprendimos varias maneras de desactivar minas y explosivos y luego de completar el entrenamiento, quiero educar a mujeres y niños acerca del peligro de las minas antipersona. Estoy lista para trabajar en cualquier parte del país.
Las participantes relataron que las mujeres y los niños se convierten en las víctimas de las minas terrestres porque no están entrenados para detectar las simples señales de estos explosivos. Con este entrenamiento, estas mujeres que arriesgan sus vidas en cada operación no solo se sienten más seguras, sino que pueden contribuir a liberar a las comunidades de los peligrosos explosivos.
Aprendimos a encontrar e identificar minas y ahora estamos aprendiendo cómo detonar de manera segura las minas que encontramos. Vamos a aprender acerca de diferentes dispositivos de detonación y cómo utilizarlos de manera segura.
Los instructores explicaron que el entrenamiento busca crear oportunidades laborales para las mujeres y liberar a las comunidades de los peligros de las minas enterradas en todo el país tras décadas de guerra. Y sobre todo, lo que estas mujeres ofrecen a sí mismas, a sus familias y a sus comunidades no tiene precio.
Creo que las mujeres son símbolos de paz. Creo que hay un significado en que sean las mujeres quienes eliminen las minas, porque esta sociedad está contaminada por la violencia masculina.
Mientras los afganos salen bajo las sombras de los talibanes, las mujeres están buscando activamente ser parte de la fuerza laboral y servir a su país, a una costa del riesgo de perder sus vidas. Belén Mora, Voz de América.
Salvando vidas por texto y teléfono. Ingenioso método en Malawi que controla proceso de gestación y madres primerizas. Enrolla y vámonos. Nuevo teclado que se arruga como el papel. We'll be right back.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Días faltan para las cruciales elecciones de mitad de término en Estados Unidos. En noviembre se redefinirá la composición del Capitolio y, según las encuestas, los demócratas tienen el potencial de cambiar el panorama político en el país. Y en Malawi, las mujeres embarazadas y las madres primerizas que viven en algunas remotas aldeas reciben ayuda médica gracias a una línea directa gratuita y a un servicio de mensajes de texto llamado Village Reach. El programa controla todo su proceso de gestación.
Este centro de salud es un puente entre las personas que viven lejos de los hospitales y los trabajadores de la salud. Pero esta no es una clínica, es un centro de llamadas. Los trabajadores de línea directa capacitados en salud materna, neonatal e infantil responden a preguntas y brindan consejos de salud a mujeres embarazadas y madres de recién nacidos que viven en zonas remotas.
Nos ocupamos de casi todos los problemas de salud, pero sobre todo las llamadas que recibimos se centran en la nutrición, la salud reproductiva sexual, el SIDA, la salud materna e infantil.
El servicio Centro de Salud por teléfono brinda asesoría médica con solo una llamada de distancia.
Fue durante la noche cuando el cuerpo de este niño se volvió inusualmente caluroso. Cuando llamé a los trabajadores de la línea directa, nos aconsejaron que solicitáramos ayuda de inmediato al centro de salud cercano. Cuando fui allí, me aconsejaron que comprara medicamentos para el niño. Ahora se siente bien.
Los trabajadores de línea directa son supervisados por enfermeras capacitadas para garantizar un servicio de calidad. El centro recibe casi 100 llamadas por día. Con más del 70% de las aldeas de Malawi, al menos a 20 kilómetros del hospital más cercano, el gobierno planea incorporar el centro de llamadas en su Sistema Nacional de Salud dentro de un año. Henry Llanos, Voz de América.
Muy bien, un paso a la vez. Y un grupo de investigadores en Corea del Sur ha utilizado inteligencia artificial para diseñar un teclado flexible que se puede arrugar como un papel y guardar en el bolsillo.
Este teclado Bendy podría ser tuyo algún día, dicen investigadores de Corea del Sur. Sus diseñadores usaron inteligencia artificial para crear un prototipo flexible que se dobla como papel. Está hecho con una lámina plana de goma de silicona, EcoFlex, y tiene incrustado un parche resistente ultra suave.
Estábamos pensando en fabricar material con alta flexibilidad para que pudiera ser arrugado y puesto dentro de su bolsillo. Para que esto sea posible, decidimos eliminar todas las matrices de sensores. Entonces pensamos, si no hay sensores, no es un dispositivo, es solo una materia prima. Entonces, ¿cómo puede funcionar como dispositivo? Al final, la inteligencia artificial entró en nuestro pensamiento.
Cuando los usuarios presionan una tecla dibujada en la superficie de goma, la presión de sus dedos altera la resistencia eléctrica de los nanotubos. Los teclados flexibles existentes contienen componentes sólidos en su interior, por lo que los usuarios solo pueden enrollarlos o doblarlos.
Cualquier dispositivo que tenga flexibilidad o es uno que se enrolla o es uno tipo parche, necesariamente contiene materiales o componentes sólidos en su interior. Creo que este es el primer dispositivo que puede ser plegado y arrugado por los clientes como ellos.
Y hasta aquí, El Mundo al Día. Nos vemos mañana.